¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a Lagueando. Lagueando Podcast es un podcast de gaming en español para todo ese público hispanoparlante alrededor del mundo. Oye, este es el episodio 246 que hemos decidido hacerlo nuevamente en vivo. Ustedes saben que recientemente hemos estado trabajando con el formato de pregrabar los episodios y entonces los subimos a nuestro canal de YouTube, que si usted todavía no se ha suscrito al canal de YouTube de Lagueando Podcast, no sé qué está esperando, vaya ahora mismo, busque Lagueando Podcast en YouTube y suscríbase. Pero este episodio es un episodio un tanto especial, así que nosotros quisimos hacerlo nuevamente en el formato en vivo. Y en el episodio 246 vamos a estar hablando sobre cambios que están ocurriendo en la industria del gaming, ¿verdad? Hay layoffs, hay cambios de formatos multiplataformas, CEOs nuevos, un sinnúmero de cosas. Pero adicional a eso, vamos a tener un estreno mundial de un sencillo musical que usted no se puede perder. Así que este es el momento de usted coger este live, darle share en todas sus redes sociales, decirle a sus panas que Lagueando Podcast está en vivo y que el episodio 246 comienza ahora. ¡Boom! ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos al 246. Estamos nuevamente en vivo. Estamos en las plataformas de Facebook y en Twitch. Así que saludito a toda esa gente que está conectando. Saludito a Jorge Ocasio que está por ahí. Dímelo, muchachos, ¿qué hay?
¿Qué es la que hay? Mira, está mudo ahí arriba.
¿No te escuchamos? ¿Qué hiciste? Si ahorita le había arreglado el audio source y de momento no te escuchas, diantre. La cagaste, no. Cuando te escuchamos, no te escuchas nada. Estás ahí como que en... No. No sé qué hiciste. Ahí moviste algo. No, todavía. Nada, en lo que el masticable arregla su
problema.
Su problema de micrófono. Ustedes saben que los pueden conseguir en todas las plataformas de audio podcast, ¿verdad? Pero también estamos promoviendo nuestro canal de YouTube. Así que usted vaya ahora mismo a YouTube, suscríbase al canal. Subimos recientemente un video nuevo de unas video reacciones que hicimos de Helldivers. Ahora te escuchamos.
Ahora sí.
Así que usted puede ir allí al canal de YouTube y ver todo el contenido que estamos añadiendo. No tenemos a William
música.
Hoy.
Viene música.
Qué bueno.
Viene música por ahí. Ahora somos música. También como gente promocionando artistas urbanos.
Ah, sí. Ahí.
Saludito a Sparrow Wolf.
Este es Sparrow Wolf. Mira, por ahí está Fire. Ahí está Fire.
Vete a trabajar.
No, déjalo ahí.
Mira.
Quédate por ahí.
Nada, vamos a ir directamente. Aquí no voy a hacer transición de la musiquita de los Lagueando News, porque esto es más concepto de lo que hacemos en YouTube. Así que nosotros vamos a tener varios temas hoy, pero vamos a comenzar con el tema de Xbox, ¿ok? Ustedes saben que recientemente hubo un cierre de estudios de parte de Xbox. Y nosotros vamos a hablar de ese tema, pero antes de hablar de ese tema, queremos traer a colación el penúltimo video que está en nuestro canal de YouTube, que es un video sobre el tema del cierre de estudios y la perspectiva que tiene William, ¿verdad?, sobre este tema. Así que si usted no lo ha visto, vaya a YouTube, busque el segundo video más reciente, que se llama Impactante Xbox Cierra Estudios de Bethesda. Y ahí usted va a escuchar, ¿verdad?, la opinión de Fire. Yo no voy a poner todo el video aquí, porque imagínate, toda la verborracia que habló ahí, todo ese... Sí,
sí. Imagínate.
Dándole la razón a Phil Spencer y tú sabes cómo es.
Parecía Arasaka en Cyberpunk ahí.
Muchacho.
Corpoful.
Chacho.
Pero si quiero poner una partecita en particular, quiero compartirla con ustedes para que escuchemos un poco sobre la opinión de William al respecto de este tema. Voy a ponerlo por aquí y voy a darle un play.
Vamos allá. 100,000 usuarios. Y eso es lo que está pasando. Yo pienso que la visión de hacer dinero de los inversionistas está simplemente opacando la visión de crear esta comunidad gaming bien buena. Y podría hasta manchar los planes de Microsoft de crear esta utopía de videojuegos. También me han escrito y he visto muchos posts, especialmente de Sparrowwolf, de Nivel Escondido, el cual está diciendo que el Game Pass no es sostenible. El Game Pass es sostenible. Eso ya tiene una ecuación, ya tiene un algoritmo que se le paga a los desarrolladores cuando entra el juego y también por el uso.
Algoritmo.
¿Qué dijo nuestro compañero?
¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Algoritmos?
¿Algoritmo?
¿Eso no será algo nuevo que viene por ahí? ¿Algo nuevo?
Algoritmo.
Algoritmo. Mira.
Bueno, pues está bien, ellos tienen el algoritmo y parece que no es sustentable porque necesitan un algoritmo.
En Planeando Podcast nos hemos encargado de crear conceptos, pero algoritmo yo no sé cómo es que yo no sé.
Algoritmo. A base de esto, de algoritmo.
Que tienen gorritos.
Sí, que tienen algoritmo. Esto creó una ola de creatividad y se juntaron lo que se llama Sparrowwolf LLC junto a Mieldu Records para lanzar el primer sencillo, y tenemos carátula de álbum, o sea que ustedes no se pueden ir porque aquí tenemos la carátula de álbum, la vamos a presentar y aquí vamos a hacer el estreno mundial.
El debut.
El primer sencillo algoritmo sostenible. Paul Fueguitín, el inversionista.
Corporate Advisory.
Explicit Xbox and Content.
Oye, gente, este sencillo está pero en la madre. Y este es el momento.
Ya sé por qué Daddy Yankee se convirtió, ya sé por qué Farruko se convirtió, ya sé por qué Héctor Fade se convirtió, porque venía esta estrella. Venía
el
esta
algoritmo.
Estrella
a quitarle. Aquí viene el estreno mundial del sencillo Algoritmo con ustedes. Fighting.
Sostenible. Eso. El Game Pass es sostenible. El Game Pass es sostenible. Eso ya tiene una ecuación. Game Pass es sostenible. Es sostenible. Eso ya tiene una ecuación. Ya tiene un algoritmo. Algoritmo. El Game Pass es sostenible. Eso ya tiene una ecuación. Ya tiene un algoritmo. Eso ya tiene una ecuación. Ya tiene un algoritmo. Game Pass es sostenible. Algoritmo.
Ismo.
Esto, papito, se va a vender con cojones porque tiene el algoritmo.
Ok, lo que pasa es que a esa canción está buena, le falta el. Porque él es el baseline. Le falta la otra canción por encima, chanteando, diciendo: ¡Es bombera pela! ¡Es bombera chupa! ¡Es bombera! Tengo el algoritmo, tengo el algoritmo.
Búscalo en Spotify.
Por tener su propio algoritmo y decidir hacer un video él solo, sin añadirnos. Oye, gente, usted no se preocupe porque este video lo vamos a subir individual a todas nuestras redes sociales, donde usted lo va a poder escuchar todas las veces que quiera, lo va a poder compartir, porque, oye, el hit del verano se llama... Algoritmo sostenible. Oye, ya, la carátula está cabrón. Como disco de hip hop de los 90, cabrón. Uh-huh. Así de dura.
Ya, cabrón,
ese mira.
Me imagino lo que le falta es alguien chanteando encima de la canción.
Mira, tan mierdita. Ponle muñeco. Por la carátula.
Ese Willen cayendo en el algoritmo.
El algoritmo de las piernas flacas.
Mira. Oye, hablando de algoritmo, aquí.
¡Ah! ¡Algoritmo! Eso porque no, que se queda ya.
Llegó. Yo pensé que no venía.
Mira, no prendió ni la luz, tío, ¿no? Sí, te escuchas. Yo tengo que ir para allá.
Está prestoso a Chusi.
Quiero decirles que estoy bien orgulloso de eso. Me gustó. Pero concuerdo. En verdad, en un momento esperaba el chanteo, ¿no? O sea, yo decía, yo esperé todo, tipo, ¿cuál será el chanteo? O sea, ¿qué esta gente me va a montar?
Son un sample, eso para que vaya haciendo embocadura.
Yo voy a Sparrow. Sparrow, ahora el próximo nivel de esa canción es streamearla, o sea, streamliner y hacerle un chanteo arriba diciendo, hablando mierdas de Bacon o de...
Lo que le faltó es al final de la canción. Justificar
los layoffs, decir que los profits corporativos son importantes, cosas así, pero por encima.
Esto es solo el comienzo, señores. Mira, pues vamos a hablar serio sobre el tema, ¿ok? Microsoft cerró varios estudios de Bethesda, incluyendo a los creadores de Redfall, Arkane Austin, el desarrollador de Hi-Fi Rush y de Evil Within, que fueron Tango Gameworks, y además Alpha Dog Studios, que son los que hicieron el Mighty Doom.
Mighty Doom, que ya sacaron del platform.
Eso lo cerraron, pero fue un merge. Lo añadieron entonces a Runhouse Studios o Games, uh-huh, Something Like That, que son los que trabajan con Elder Scrolls Online.
Sí, pero el juego como tal de Mighty Doom lo sacaron hasta del App Store, ya no está.
Sí, porque no hay support.
Ya se murió, ya me jodí, no va a poder jugar.
¿Cómo se llama? Sunset. Yo le llamo cuando un juego termina, tiene fecha de Sunset.
Lo mismo pasó con el DLC de Redfall. De verdad, yo no sé quién tuvo la osadía, la desfachatez, el atrevimiento de pagar un DLC de Redfall. Pero bueno,
eso cuando salió, lo más seguro, tenían ese bundle y pues la gente lo compró.
Sí, claro.
Sí, eso fue realmente lo que pasó.
Sí, esto ha destapado una olla de grillos. Yo quiero leer un tweet del director de Arkane Lyon, porque es francés, Lyon, que ese Arkane sobrevivió, donde él dice: grandes equipos están desapareciendo ante nuestros ojos nuevamente y es una puta puñalada en el estómago. Nosotros escuchamos la opinión de William al respecto. Su opinión
sostenible y
algoritmo. Investor, sostenible algoritmo. Pero vamos a escucharlo ustedes.
No tienes que poner una longa aquí. Si usted quiere una invitación, usted simplemente acepta el link que yo le voy a pasar. Lo envío ahora mismo. Mira, yo siempre pasa Masti. Aquí, caballito.
Mira.
Ya llegó ahora. Bueno, yo siempre dije que todos los huevos en la misma canasta no. Eso no es factible. Pasó con Disney cuando se puso a acaparar, comprar lo que era lo de LucasArts. Cuando se puso a comprar Marvel, al fin terminó haciendo ¿qué? porquería, porque pues la creatividad parece que pues tú no puedes estar pendiente de tanta cosa a la vez y la creatividad se fue por el caño.
Bueno, pero es que es un mal ejemplo, porque Disney es dirección, o sea, literalmente ellos entendieron que tienen que irse en una forma en específico y eso es lo que los ha tirado por la...
Sí, pero es que tú estás abacanando tanta cosa que cuando vienes a ver no vas a poder estar pendiente a todo.
Sí, no, no. O sea, ok, mira, el...
Pero no, hombre, ¿sabes? Tú comparaste esta situación con la de Disney.
Bueno, porque están abacarando cuando compraron Star Wars, cuando compraron Marvel.
Pero vamos a hablar claro. Lo que pasa es, o sea, es un ejemplo bien malo. Te voy a decir por qué. Porque Star Wars era George Lucas y la visión de George Lucas. Y la gente criticaron la precuela, pero hoy día la precuela la glorifican también, igual que la trilogía original. De hecho, en las entrevistas después de Obi-Wan, él le decía a la fanaticada que estaban claiming la precuela, le decía, ¿dónde ustedes estaban cuando salió la precuela? Porque... O sea, en ese momento es que nosotros necesitábamos el apoyo y ahora nos apoyan.
Pero, no es lo mismo, es lo mismo porque si vienes a ver, estás produciendo cosas al garete. Y
no todo lo que produce una cierta persona mismo. Que es este John Favreau, ¿es que se llama él? El que está haciendo el Mandalorian.
El nuevo, sí, así mismo.
Oye, si tú consigues la persona adecuada, esa persona te va a dar el producto que tú estás buscando, pero es que... O sea, tú no puedes coger y decidir voy a comprar esto como Disney, en caso de Disney, y esperar que las cosas funcionen porque funcionen. Tienes que meter mano y tienes que buscarle a la persona. Ellos, gracias al Señor, consiguieron a esta persona que hizo Mandalorian y que hizo todas estas cosas que están cool.
Tan no cool. Todo quedó al cool. Principio, pero no todo quedó cool, pero cuando vienes a ver, cool. Llega el momento que vas a frenar a patinar. Y el momento, ahora okay. Ya están patinando.
Ok, pero, o sea, según Xbox, la decisión, o sea, Microsoft, uh-huh. Matt Booty, la decisión es porque esto es una nueva priorización de títulos y recursos y ellos quieren priorizar ciertos títulos o ellos básicamente quieren la cartera que adquirieron recortarla. Porque lo que viene automáticamente a la mente es el desastre que fue Redfall y aunque tú no lo creas, eso le hizo mucho daño a Xbox. Porque si... Claro, pero si fuera Bethesda todavía aparte, pues whatever.
El cantazo no lo absorbías tanto.
Pero de momento ahora son tus estudios y tus estudios fracasó y entonces el internet hizo pedazos con ellos. Entonces fue un mal PR horrible.
Oye, pero no estamos hablando de Redfall. Estamos hablando también de que Redfall fue el primer flop y fue un flop heavy. Uh-huh. Estamos hablando después que Starfield sale. Y Starfield no es la joya de la corona que estaba esperando Microsoft que fuera. Entonces, los ponen en una situación bien complicada, porque ahora mismo la única forma de que, y si lo quieren ver de esta forma, de la única forma de que Microsoft ahora mismo está explotando a Bethesda es porque logró que el IP de Fallout con la serie pegara. Y eso es a través de Amazon. Y eso hizo como que el rollercoaster para atrás hacia Fallout y hacia la franquicia de Bethesda. Pero si te pones a pensar, ahora mismo ninguno de esos estudios está trabajando en nada relacionado a Fallout. Están trabajando con Elder Scrolls 6. So, entonces, claro. Ahora mismo, ¿qué tú vas a hacer? Tú dices, ok, tengo un montón de estudios que no están produciendo dinero, no están produciendo juegos, no están haciendo lo que tienen que hacer. Pues, ¿o qué hago? Lo hago merch. Lo recojo y corto donde no funciona porque y es como tú dices, ellos cometieron el error de cuando adquirieron a Bethesda dejarlos continuar con el ¿cómo se llama esto? con lo que tenían en la agenda y no meter la mano adentro de la compañía a ver qué estaba pasando. Al darle la carta libre, pues ahí está el problema y este es el resultado de que ellos no hicieron deliver. Eso es todo.
Pero esta gente, o sea, fallaron en un juego. Ellos tienen un buen historial, o sea, tienen Prey, ellos trabajaron en los Dishonored, en The Loop.
Estás hablando de Legacy. O sea, estamos hablando de que esto vino porque son parte de la compañía. No son juegos nuevos que están saliendo. Claro.
Redfall venía ya de cuando ellos compraron a Bethesda.
Cuando ellos compraron Bethesda, Redfall ya estaba en el tubo. O sea, ya estaba en el pipeline para salir.
Claro, era un proyecto que estaba ahí. Está bien, pero entonces, Ok, entonces flopió y ya por eso te elimino porque flopeaste. So, todo tu historial se va a la mierda porque fallaste una sola vez.
Es que no es una sola vez.
Yo te digo la verdad, yo pienso...
Bueno, el juego que falló, porque dentro de todo podemos decir lo que queramos decir de Starfield, pero en comparación con Redfall, Starfield fue un éxito.
Claro,
por lo menos.
Redfall nunca arrancó, no se pudo levantar.
Lo que pasa es que yo creo que lo que nosotros...
Entonces, a eso lo vamos... Pero escucha, porque ahora hay una contraparte. Hi-Fi Rush según Xbox, porque nadie sabe los números. Fue un éxito.
Es que fue un éxito también por premio. O sea, si le quitas, o sea, si no tenemos los números.
Y claro, pero premio, entonces. Ganó premio. Pero por premio se te cae tu argumentación de los inversionistas y algoritmos y mierda, porque los premios no dan chavo. ¿Entiendes? Los también. Premios son los premios. El dinero es otro tema.
Yo pienso que, regardless lo que hubiera pasado, la única forma en que no hubieran cerrado. Vamos a ponerle que. Ok. Yo pienso que. Si hubiera sido un éxito regular, un éxito, ¿sabes? Lo que consideran un éxito en general. No estoy diciendo que tiene que ser de Last of Us, ¿entiendes? Éxito. Uh-huh. Yo pienso que cualquier juego exitoso, ellos hubieran cerrado esos estudios, no importa qué.
¿Y por qué no lo hicieron desde el arranque?
Porque yo pienso que eso fue una mentira que vendieron. Ellos dijeron, mira, estos juegos están en el pipe, vamos a adquirirlo, ellos van a lanzar estos juegos, vamos a coger un poco de lo que gastamos en la compra y ellos sacan esos juegos y recuperamos. Esa fue la mentalidad.
Dejándonos llevar por eso, también fueron a corte y mintieron con lo de Activision Blizzard. Y al final el tiempo le va a dar la razón a quien estaba en contra del
buy de ellos. Ahí difiero porque es que el problema de Bethesda y la diferencia entre Activision Blizzard, además que estamos hablando que son 60 billones de diferencia, ¿sabes?
Lo he dicho,
60 billones de diferencia. La diferencia es que ya Activision Blizzard es una estructura set, ¿sabes? Activision Blizzard hace dinero y punto. No era como Bethesda. Bethesda no tiene nada que es como lo que nosotros quisiéramos crear en YouTube, un contenido green que se pueda ver todo el tiempo, constantemente. Tú quieres un contenido, un video que la gente vaya una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿sabes? Que sea como, por ejemplo, un opening, un box opening.
Lo que pasa es que no todos pueden tener, o sea, ok, entiendo.
Exacto, pero lo que quiero decir es como que...
tener el Call of Duty, ¿entiendes?
No,
Bethesda, pero Bethesda no es eso.
Exacto, lo que está diciendo.
Ellos no son eso. Bethesda no es un juego para todo el mundo.
Entonces, tú los compraste por su contenido, igual que compraste a los otros.
Ellos compraron a Bethesda por los IP.
Pues claro, pues es obvio.
Es lo lógico.
Y Activision lo compraron por el revenue.
Sí.
Del sus IP. Aquí,
de los IP y de
pero,
y
pero,
lo de
sus IP, lo de pero móvil. En verdad yo no creo móvil. Que era por... Era te digo la verdad. Vuelvo y te digo. La Activision no fue comprado por Call of Duty. Fue comprado por King. Por no King. Fue por más nadie. Porque King es el que hizo a los chavos. King hizo a los chavos. O sea, literalmente, Candy Crush hizo casi 1 billón.
Bueno, pues entonces, cuando el año que viene el próximo Call of Duty sea una basura, pues vamos a cerrar Activision también.
Yo, es que vuelvo y te digo...
Bueno, no cerrarán cerrarán lo más seguro lo que sea Treyarch, Infinity War, cosas así.
Y dejar vamos a mandarlos todos a la mierda, porque si tú no cumples con lo que los inversionistas quieren...
No lo cerraron con Advanced Warfare.
Advanced
Warfare fue antes de la compra.
Pero Call of Duty tenía a Bobby Kotick. Y Bobby Kotick es tremendo huelepín. No lo cerraron.
Claro.
De hecho,
yo no diría huele pinga, yo diría otra cosa, pero...
Pues. Los otros días estaba viendo una película donde sale Bobby Kotick y yo dije, este cabrón yo lo conozco en algún lado, ¿quién es este tipo? Era Bobby Kotick, cabrón, una película de Brad Pitt.
Mira, yo puedo entender que menos es más y claro, tú vas reduciendo y whatever, te concentras más y vas eligiendo qué IPs realmente son los que funcionan, cuáles no, etcétera, etcétera. Pero de momento yo, como que esos dos estudios en particular, yo creo que ellos han tenido éxito y es que uno supuestamente Xbox fue exitoso, ¿entiendes? Ese es el problema.
Que claro, de momento es que te digo,
tira
que
un juego exitoso porque nadie sabe realmente los números de Hi-Fi Rush. porque esto es un juego que salió en el Game Pass.
Game Pass y Shadow Drop.
Y ahora es que se está vendiendo en PlayStation, y lo que cuesta son como, no llega ni a 30 pesos, yo creo. So, no sabemos los números reales de venta. O sea, los demás estudios, ahora mismo, ¿cómo es que se llama? Ninja Theory, debe estar con cagao, los papeles full.
Cagao. Yo diría que Obsidian, ahora mismo, el estudio más safe, y tampoco es que está haciendo unos títulos, ¿qué diablo? ¿Qué cojones, cabrones? Es Obsidian, porque Obsidian ha tirado Obsidian juegos.
Obsidian fue el último que hizo Grounded, ¿verdad? Grounded fue el último que hizo Obsidian.
Sí, chico, pero Obsidian hizo Outer Worlds. Pentiment. Tiene ahora Outer Worlds 2 que viene. Avow. Grounded. O sea, Obsidian. Obsidian ha dado su jueguito.
Sí, Obsidian se ha mantenido. Pero Obsidian está con ellos desde antes de ZeniMax y eso. So, Obsidian tiene seniority ya en esos estudios.
Por mí te digo, yo no veo que Ninja Theory va a cerrar. Te voy a decir también. No, la estructura de Microsoft. Yo entiendo que lo que pasó con estos cuatro estudios también tiene que ver que no, bueno, yo no, o sea, no lo sé 100%. Mi imaginación es que están debajo de la sombrilla ya de un estudio, como que Microsoft ve.
¿Cómo que tú no sabes? Si en el video que está en YouTube, si usted no lo ha visto, usted tiene que ir a YouTube de la Guiando Podcast y lo busca. Ay, tú estás hablando como si tú eres inversionista y casi, tú parecías casi, que casi, salías casi de la reunión.
Accionista que estoy mayoritario.
Cuando tú veías el video de él, el meme salía de él. Bueno, tú hablas como si tú estuvieras ahí.
Vuelvo y digo. Yo no me alegro de lo que pasó. No me alegro nada de lo que pasó. Yo pienso que le debieron haber dado más tiempo de crear algo, pienso yo, algo que los apasionara de verdad. Eso yo estoy súper de acuerdo. Ahora, la parte de business es donde yo digo, había que hacerlo, porque pues lamentablemente eso cuesta dinero, hacer un juego, mantener, es más, tener un juego online nada más, ya una vez tú lo terminaste, cuesta dinero.
Claro, porque hay que mantenerlo, ajá, pero entonces... Nuevamente, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Para qué los compraste?
Yo pienso que había que reestructurar desde el principio. Lo que pasa es que ellos pensaron, que me imagino que era Bad PR si lo acababa de comprar y cerraba estudio. Uh-huh. Y pues obviamente Bad PR hoy también es Bad PR. Pero ellos pensaron que era peor en el momento de comprarlo. Ah, me compraste y me botaste.
Porque si nos vamos por esa, ¿verdad?
Que normalmente sucede, honestamente. So, es bastante milagroso que cuando adquirieron los estudios no lo hubiesen hecho desde el saque. So,
bueno, porque
no quiero justificarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo es como que los mergers normalmente es este disaster, compraste y sacaste a todo
bien,
el mundo.
Bien poco merch, se pueden decir que son piche and cream.
Te lo puedo yo diría que yo creo que los merch no son ni merch. Normalmente son hostile takeovers. Y los hostile takeovers, tú botas a todo el mundo que tú encuentras que no es que tú crees que no es el cut, pero tú no has estado sentado en ese estudio 10 años para saber realmente qué es lo que hay que cortar y qué no hay que cortar. Tú llegaste, viste una forma y de momento dijiste, ah, esto no funciona, check, y para ahí pasaste el lápiz y pues.
Claro, y no terminamos de hablar, porque estábamos hablando de eso mismo. Y esta gente, porque oye, gente, esta semana yo he sido el tipo más corp que ha habido en este podcast.
Claro, pero.
Espérate, esta semana, pero, ¿de qué tú hablas?
Pero, chicos.
Sostenible. Eso. El Game Pass es sostenible. El Game Pass es sostenible. Eso ya tiene.
A mí me gusta ese ritmo, mi cabrón.
Claro que eres súper corpo.
Mira, yo estaba viendo Ready Player One en este weekend, nunca lo había visto. Y este cabrón es el malo de la película. Es el malo de la película. O sea, que
lo que pasa es que, por ejemplo, yo le estaba diciendo a gente, yo estaba hablando con los muchachos porque estaban hablando de las uniones y eso. Y mi experiencia con unión es horrible. O sea, es horrible. Y pues yo entiendo que, por ejemplo, Masticable me dice que en la de Puerto, que esa gente trabaja. Pues yo he estado en uniones acá que es lo opuesto. Es simplemente...
Las uniones, no, lo que pasa es que es de doble filo. Eso protege a los empleados de muchas cosas, pero claro, hay es como todo. Hay empleados que después...
Sí, yo le dije...
Después se aprovecha.
Ya está diciendo a Fire de mi hermano que trabaja en gobierno federal, y en gobierno federal es, o sea, es mandatorio que tú tienes que estar en una unión porque tú tienes que valer, o sea, si no, tú eres presa fácil dentro del mecanismo de los engranajes de lo que es el gobierno federal, y tú te jodes. O sea, tú tienes que estar en una unión obligado. De hecho, cuando a ti te hacen hire, a ti te dan panfletos y te dicen, tienes que coger una unión, escoge cuál de estas y vas a estar en esta y bla, bla. So, wow. Tú sabes, está bien loco, de verdad, pero no, al mismo tiempo...
La experiencia que o sea, literalmente es de tú no puedes nada, o sea, así sea barrer, no puedes tocar el trabajo del otro. Y si él no lo quiere hacer, se quedó sucio.
Está bien, pero entonces eso es bien importante, esto va de la mano, porque es que si tú empiezas a barrer, van a botar al cabrón que barría. Entonces, porque ahora te van a dar el trabajo a ti.
Piensa en lo que te está diciendo.
¿Entiendes? Lo van a botar, te van a dar el trabajo. Ahora te va a tocar a ti atender la mesa y barrer. Y jódete.
A mí no me molestaría si que él no haga su trabajo me costara dinero. Pero es que acuérdate que yo vivo de propina. Y si el plato no llega a tiempo a la mesa, yo gano menos dinero. ¿Entiendes?
A la mira, y una basurita en el mismo medio pero no le permite pasar a William. Mira, que William ve la basurita.
William hace como la hormiga. William hace como la hormiga. Choca y le pasa por el lado. Y se fue.
No puedo pasar.
Mira,
aquí una línea de sangre.
Qué lo que era. Literalmente, el punto es que tú, tú lo defiendes, así sea erróneo, ¿sabes? Literalmente
cabrón, su trabajo es barrer, no importa que barra mal, que lo fucking haga y ya está, y que le paguen para hacerlo.
No lo hace, literalmente así era.
Pues que lo voten y que contraten a otro para que lo haga, pero no me cierre el tú sabes.
Es el sistema que lo defiende, ¿tú me entiendes? O sea, porque si claro, y lo votaran, pues yo te digo, cool, qué bueno son las uniones, qué bueno.
Pero oye, pero tal vez no barre donde tú, pero probablemente limpia los baños. A lo mejor no es tan bueno barriendo, pero los baños los limpia, cabrón. Tú no sabes, ¿entiendes? Tú no sabes.
Cabrón, tú no sabes qué limpia, que limpia bien y por eso no lo han votado.
Ajá, ¿no? Ajá. Por alguna razón.
No, ustedes no.
Saca chicle debajo del escritorio. Oye, también.
No todas las uniones son.
Y ya tú, no, con tu mentalidad.
Que hay uniones como, por ejemplo.
Claro, claro.
Yo he visto cuando yo le he trabajado en energía eléctrica y cuando era antes de Luma y ahora con Luma. Y es bien, era bien marcado. Yo llegaba a veces a trabajar y yo veía a los tipos haciendo racimos de plátano, cocinando en vez de estar montado en las guaguas y guiando para pa arreglar el tendido eléctrico,
pero...
coordinando, y eran defendidos por la unión, que yo puedo entender lo que dice William, cuando tú ves el blatant abuso del poder de una unión en un workplace, tú dices, de verdad la unión no sirve, pero pues tiene otros sitios como Amazon Warehouse que le hace falta una unión.
Oye, pero esa gente de la unión de energía eléctrica tenía por encima a una junta de gobierno que cobraba un cojonal de dinero, mucho más que ellos, y no sabían ni instalar una jodida lámpara de IKEA.
El que estaba vendiendo plata no era este tipo.
¿Tú sabes? Es como que... No, ¿quién? No puede ser.
Mira, el masticable lo pela y él te
lo tú sabes.
Yo solo picaba.
El pico plátano, ya está, y se reparte y tú te lo comes y ya está. Viste cómo es productivo en la labor, ¿entiendes?
Ven acá, para freírtelo.
William me coge la maceta y te...
¿Qué conste? Yo no soy pro unionado, soy que se lo va a comer el Dani, que le gusta apoyarlo.
Lo local.
A ver,
pero mira, ¿sabes qué? Pero lo importante es que Dani no dice algoritmo.
Algoritmo. Ey, algoritmo. El nuevo sencillo. Algoritmo sostenible.
Cabrón.
Mira, pero hablando de cosas sostenibles, según Square Enix, ya no es sostenible mantenerse exclusivo en Sony PlayStation. Uh-huh. Y anunció que van a trabajar más un modelo multiplataforma que no, que consta que no es nada nuevo porque ellos no son exclusivos de PlayStation. Incluso Nintendo tiene más títulos de Square Enix para mí que PlayStation.
Pero yo busqué lo de Final Fantasy y no encontré que decía que yo busqué porque alguien por ahí dijo que ni se creen que van a coger Final 7.
Por lo menos yo no escuché.
La trilogía se termina en PlayStation, ya después lo que hagan, pues whatever.
Pues yo no sé. Tú dijiste que eso, y yo busqué donde decía que no iban a poner Final 7 en Xbox y no lo encontré.
Chico, porque según tú tienes acciones en Xbox, yo tengo acciones en Square Enix y PlayStation, ¿entiendes? Yo estuve allí cuando se habló.
O sea, tú estás diciendo 100% que tú no ves a Final 7 llegando a Xbox después de esta noticia Square Enix.
La trilogía a Xbox, ¿no?
O sea, no,
va a llegar a PC.
Yo pienso que la exclusividad de tener el próximo Final, el fin de la trilogía, yo pienso que la tiene PlayStation por lo menos 6 meses. Pero de que podemos ver el Final 7 Remake y el Final 7 River pronto 16, en Xbox, 16, lo puedo ver. 16, ahora, cuando salga el tercero, lo veo 6 meses exclusivos todavía en PlayStation.
Mira,
en
yo tengo...
Ellos firmaron eso de 6 meses con todos los
tres. No, yo te voy a decir la verdad. No, yo no lo veo así. Maybe Final Fantasy 17, tal vez, pero esta trilogía no va, porque es que no hay público para Final Fantasy en Xbox, esa es la realidad. Ya Xbox tiene sus RPGs, esos son Bethesda, ese es el tipo de RPGs que le gusta a los Xbox.
Pero acuérdate, pero Xbox está buscando también tener lo que sea JRPG como tal.
Y tienen dos o tres y preguntan.
Bueno, ellos tienen buena relación con los Tigres Maná y Final Fantasy 14 ahora.
Busca a ver si tiene el éxito que realmente tiene eso en otras plataformas como PlayStation, Nintendo. Y aquí es donde viene la cuestión. Y en PC. En PC sí hay público para los Final Fantasy 7 y van a llegar a PC completo. Bueno, la tercera entrega, de seguro, Day One.
El remake está en PC ya.
Por eso, la primera parte salió hace un tiempo.
Sí, no, yo sé que está el público. Yo lo que yo te quiero decir es, ¿sabes? Tú 100% defiendes que esta gente no va a tirar esa trilogía, que van a tirar todo lo demás, pero esa no.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es la diferencia?
¿Cómo que cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia de tener Final Fantasy 16, 17 y no...?
Porque estoy seguro que ya hubo un contrato ahí firmado de Final Fantasy. De
la ¿sabes qué lo que pasa? Es un cuerpo también. Ustedes hablan bien, por ejemplo.
Yo creo que ese contrato de Final Fantasy 7 tenía que ser con tiempo.
Exacto. Tú sabes, la realidad es que existe...
Sostenible. Eso. El Game Pass es sostenible. El Game Pass.
¿Tú entiendes? Final Fantasy VII.
¡Ey!
En PlayStation.
Esa patita flaca, tampoco hay nalga. Tampoco hay nalga en esa.
No, papá. Yo solamente tengo espalda, no tengo ni cuello. O sea, espalda. Sí,
mira, pero la realidad es que este tema tiene un sistema aparte y es que realmente los AAA games se han visto afectados con el nuevo éxito que han tenido los indie games. ¿Entiendes? Hablemos de aunque sea de PlayStation, Helldivers no es un AAA, so ha sido exitoso. No lo puedes comparar con ¿cómo que se llama el de Bungie? Destiny, o un Halo.
Lo puedes comparar ahora y Destiny es una mierda. Destiny en verdad ya no es eso.
Claro, pero Destiny ya lleva un montón de tiempo y qué sé yo, pero Destiny...
Vamos a esperar.
Es un juegazo.
Yo pienso que está bien desarrollado. Yo pienso que tiene calibre AAA.
Tener el calibre y que sea AAA son dos... percepción... te dé la impresión de que es un triple A, eso está fantástico.
Bueno, sí, porque es calidad del juego. No,
ustedes dirían que Titanfall 1 era triple A.
¿Cuál?
El Titanfall
1.
Ese era el de Respawn, ¿verdad? El de Respawn.
El primero de Respawn cuando
se... El segundo para mí fue Triple A, porque el segundo tenía ya la campaña y tenía multiplayer. Ese era el que tenía que poner multiplayer, ¿verdad?
O sea, entiendo lo que quieres decir.
No, el uno yo creo que... Bueno,
había uno que no tenía
triple A. No tanto.
El 2 está buenísimo.
Apex Legends, ¿es Triple A?
No.
No, Apex Legends, no.
No.
No es Triple A.
No es Triple A, eso no es un juego Triple A. Ya, bueno, no, eso... Es, no, mira, no sé entonces,
como que te va a ver un arena shooter.
Para mí, un juego AAA es un juego que tiene tanto detalle y tanta cosa que no puede hacer un indie studio. Y yo siento que Apex Legends es algo que no lo puede hacer cualquiera. Y igual que yo,
bueno,
siento
que este,
y Helldivers no lo puede hacer cualquiera porque necesitan resources que ya son de un estudio AAA.
Bueno, acuérdate que tuvo ayuda de Sony también.
Pero es que también tendría
ayuda del Juggernaut.
Podríamos hablar de, pues, okay, si quieres hablar de Triple A, pues deberíamos hablar realmente de cuánto budget tenía el juego disponible para crearse. Bueno, y yo creo que entendería yo que eso determina el standing. Porque yo no creo que el medir el Triple A o el eso como una medida de cuán bueno fue el juego, eso no debe ser, porque para mí Hades es un super juego y él no viene de un Triple A.
Pero qué bueno que trae esto a colación, ¿verdad? Porque el otro juego que va en tema es Palworld, que también ha sido exitoso. Aunque muchas personas piensan que no, el juego sí ha tenido éxito, lamentablemente. Pero entonces ahí es donde está la cuestión, que la brecha de la calidad de producción entre el AAA y el indie se ha cerrado. Entonces tú tienes juegos que le están metiendo un fracatán de dinero y de momento juegos que no te están contando tanto.
Otro ejemplo, en ese detalle, cuando salió Kina de Bridge of Spirit, ese juego se veía súper cabrón. Ese juego parecía una cabrona película de Pixar.
Pero era un triple A.
Ese juego, y no es un triple A. O sea, pero el estudio hizo un trabajo cabrón, de calidad.
Sí. Sí, pero en la parte que tú notas que no es un triple A es porque es lineal. ¿Entiendes? ¿Sabes? Como pues que se ve bien, se ve bien open en las gráficas y todo, pero todo es una línea, ¿sabes? Tú no te puedes salir de ahí.
Lleva lo mismo hacia Helldivers, y Helldivers es un random generated planet drop. Ahí ya entonces, pues ya básicamente con esa descripción lo descualificaste, porque básicamente él es...
Sí, pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, los resources de Kina, pues eso es lo que los resources pudieron pagar. En Helldivers, ¿sabes? No solamente, ese es el concepto, es un sandbox porque es el concepto en sandbox, pero podemos ver en los detalles de la alma, en el contenido extra que están tirando constantemente, eso solamente lo puede hacer un estudio AAA.
Ellos se están matando en la raya ahora mismo.
¿Tú crees que pudieron haber hecho los drops que han hecho de contenido así de rápido?
No, ok. Es que lo que pasa es que ellos ya tenían el pipeline diseñado desde antes de tirar el juego. O sea, todos estos war bonds que nosotros estamos teniendo mensualmente, esto era contenido básicamente, y que obviamente lo estamos tapando porque simplemente nos disfrutamos el juego. Pero esto es contenido que debió, al mismo tiempo que salió el juego ya tenía todo este contenido ya desarrollado, ya estaba hecho, era parte del juego. Lo que pasa es que ellos han ido como si fuera una plumita controlando el flujo porque...
¿Cómo debería ser?
Porque lo están amarrando una narrativa dentro del juego que la comunidad la tiene que ir moviendo. Y entonces es lo que hace que el juego
super apilo. Eso nada más es un pensamiento también, y mala mía, pero eso es un pensamiento corpo.
¡Ah, mira!
No, Estás buscando no hundirte tú solo en la
golpeación. Tú dijiste, lo pudieron haber tirado completo, pero lo están tirando poco a una llave. Pues, ¿qué es eso? Atrapar gente, dejarlos venir al contenido constantemente.
Sí, pero
es
tú
una
sabes...
mentalidad.
¿Pero no sabía hacerlo? La funcionó.
Lamentablemente el juego no iba a funcionar. O sea, ellos estaban apostando a que el juego no iba a funcionar. Porque eso es todos los problemas que han tenido. Tiraron el juego y es como que vamos a ver qué pasa. Y todos los problemas han sido porque funcionó.
Mira, pero la realidad es que el costo de hacer tanto Final Fantasy XVI como Rebirth es mucho más alto que, digamos, de lo que fue el remake de Star Ocean, Second Story, y Octopath Traveler 2. Y ambos títulos son multiplataforma, y yo no sé los números, pero yo estoy seguro que hicieron el revenue de lo que se invirtió en ellos, ¿entiendes? Lo que los otros dos tal vez no lo han logrado, y pues ellos han llegado a la conclusión que es porque está en una sola consola.
Sí, que está encerrado, que es lo que yo llevo diciendo un montón de tiempo. Está
en el caso de Octopath, el primero salió para Switch nada más, ¿verdad?
Originalmente, ¿verdad? Originalmente, okay. Salió para todos lados.
¿Qué salió?
El primer Final Fantasy VII, el de PlayStation 1, tuvo un estimated cost de 40 millones en hacer ese juego.
¿Cuánto vendió?
En el 96-97.
Y son de allá abajo, que son un montón de...
Bastante.
Es un montón.
¿Cuánto vendió?
Lo pudiéramos verificar por inflation. También lo pudiéramos verificar cuánto costaría hoy.
¿Cuántas copias vendió más o menos?
Pero no queremos una clase corporativa de parte tuya.
Sí, sí.
No, todos pero sabemos que tú
eres... Parece fue rentable.
Este Final Fantasy VII Remake costó 200 millones.
Diablo, bro. Eso cuesta una película.
Eso es, sí, una película, así mismo.
Una película.
Pero la cuestión es la cantidad de tiempo. O sea, porque te ponte a pensar, una película son una hora o dos horas como mucho. 2 horas 30 minutos siendo la más larga. Es una experiencia, costó 200 millones. Te pones a pensar en el medio de nosotros. O sea, we're goated. O sea, nosotros estamos consumiendo contenido que dura, yo no sé, el Final Fantasy dura ¿cuánto? ¿20 horas como mucho la campaña?
Un poco más, yo creo.
Un poquito más. So, sí. O sea, estamos, están en el mismo budget y estamos... Getting more.
So, y además, hay otro subtema por ahí que yo entiendo que también es una razón válida. Válida de por qué. ¿Qué cosa?
Verifíquelo en la inflación. O sea, en verdad no es como que 40 millones son 77 millones hoy.
Ah, bueno, está bien.
Casi el doble.
Está bien. Pero mira, yo creo que también va de la mano con que ya es casi inminente que viene por ahí la próxima consola de Nintendo. Y como dije al principio del tema, quien más tiene títulos de Square Enix es Nintendo. Y si ahora el Nintendo nuevo va a poder correr el AAA, pues ¿sabes qué? El Nintendo va a tener...
Eso es lo que se está escuchando, que supuestamente va a tener mucho support de estas compañías. Que, pues,
que todo el mundo sabe lo que Nintendo puede hacer. Yo estoy bien seguro que al pace que estamos viendo las consolas nuevas venderse, o sea, PlayStation 5 y PlayStation y el Xbox Series X, yo estoy seguro que Nintendo puede fácilmente sobrepasar en un año a Xbox y en un año y medio o dos sobrepasar a PlayStation 5 fácil.
Sí.
Fácil.
Sí.
Y no lo más duda. Seguro, el mismo juego de Final Fantasy Rebirth sale para Switch, porque incluso...
¿Tú te imaginas?
No, es que lo que pasa es, no sé si tú te acuerdas, el año pasado en el Gamescom...
¿Qué? ¿Verdad de qué tú acabas de decir? No,
escúchame.
¿Cuál? ¿Para dónde?
Escúchame. Verifícate.
Escuchamos.
Cabrón, en el Gamescom, Switch es un Atari, ¿de qué tú?
Escucha, Temple. El año pasado en el Gamescom, no sé si tú te acuerdas
que... Escúchame. Antes de que continúe Masticable, yo quiero decirles a todos ustedes me vacilan, pero lo que ustedes van a escuchar ahora es el algoritmo del Masticable. Chequéatelo.
No es el algoritmo del Masticable. Dale. En el Gamescom del año pasado, que fue cuando originalmente empezó a surgir el rumor de que estaba filtrado, de que ellos supuestamente se llevaron a ciertas personas para hacer la prueba del Switch nuevo. Hay tres juegos que se probaron. Supuestamente se probó lo que decían que era el Breath of the Wild, que era 4K. Un juego de Matrix... Y el otro juego que se probó supuestamente en ese momento, que fue tras bastidores, fue un demo de Final Fantasy Rebirth. Y lo puedes buscar porque eso es lo que se comenta.
Ah, pero tú estás hablando en la nueva consola.
En la nueva consola.
Yo pensaba que tú estabas hablando que le iban a correr en el Tamagotchi del Nintendo Switch, ¿entiendes?
No.
¡Que me muere el muñequito, se me muere!
Que lo más seguro... Ese juego
iba a correr con las gráficas del 7 original de PlayStation.
Pues quién sabe, si lo más seguro es River lo van a tirar para Switch después. Quién sabe.
Mira, entonces, como todo el mundo sabe que por ahí Nintendo viene duro, todo el mundo está haciendo movimiento y PlayStation no se quedó atrás. Todos sabemos que Jim Ryan ya dejó de ser el CEO.
Qué bueno.
Y entonces PlayStation, porque es que PlayStation hace las cosas...
Quiere buscar forma de gastar chavo.
Decide que, ok, ¿por qué tener un CEO si dos son mejor que uno? Y anuncian recientemente que ahora van a tener dos CEOs. Uno se llama Hideki Nishino. Él va a ser el director ejecutivo de todo lo que tiene que ver con las plataformas de Sony. Y entonces Herman Hoss va a ser el director ejecutivo de los estudios.
Cuando Jim Ryan estaba, ¿él no tenía alguien en Sony Japan por encima del...?
Cuando Jim Ryan estaba...
Él era overall del mundo.
Él era overall. Uh-huh. Quien lo sustituye ahora es el que estuvo hablando todo el tiempo, que es Totoki. ¿Cómo que se llama? Y entonces... Totoki tú. Y ahora estos dos van a responder a Totoki.
A Totoki, ok. Totoki va a seguir estando como quiera arriba.
Sí, so Totoki va a ser el director.
Mm-hmm. Ok, sí,
y
sí,
como el ajá, y entonces estos dos le van a...
Pues fíjate, yo
la pregunta que es...
loco porque Nintendo trabaja así. ¿Verdad? Sí, sí, tienes el de América, tienes el de Japón y, uh-huh. y el board.
Este, uno es plataforma y el otro es estudio. So, entonces están creando, o sea, no una división, pero están poniendo una línea entre medio de las dos cosas. Porque ya hace sentido, o sea, tú no quieres tener el tipo que está bregando con la plataforma bregando con los estudios al mismo tiempo. Tú quieres dos personas que estén en lo suyo y entonces uh-huh. que se reporten a más arriba. Uh-huh. So,
sí. Sí. So,
al final del día, como sea, las decisiones fuertes de cada una, por ejemplo, en plataforma, le van a recaer del hombre, esto y el otro. Obviamente, todavía tiene un fail safe por encima de él que puede entonces contrarrestarlo. Que me imagino que ese es el punto de esto. Porque obviamente, claro. cuando pasó lo de ahora de Helldivers, que ellos me quisieron imponer lo de linkear uh-huh. la cuenta mandatorio. Ellos se dieron cuenta, bueno, me imagino, que dieron con la pared de que, o sea, tenemos que empezar a diversificar y entender lo que estamos haciendo, porque mm-hmm. una sola persona no puede encargarse de todo este revolú, necesitamos un poquito más de cuestión de que, aunque se tengan que mirar un día al mes y decir, mira, cabrón, eso no va, no puedes hacer eso.
En una reunión de staff le diga, mira, cante cabrón, eso no va, ya, y se tiene cosas en la cara y ya.
Se discutan y eso, porque obviamente... ellos tienen que mantener el face ahora porque están uh-huh. dominando la industria, pero se puede caer en cualquier momento.
Además, este cambio de medios donde están tirando, ¿verdad?, películas, series, base de los juegos, eso no va a parar, eso va a seguir. Y entonces uh-huh. también necesita otra persona que esté que ahí donde entra Hernán Husk, porque él va a estar a cargo del estudio. Entonces son decisiones, si el estudio quiere cambiar de medio o hay posibilidad de cambiar de medio algún IP o lo que sea, pues esa persona va a estar a cargo de eso. Aparte de que yo entiendo que sí, que PlayStation, aunque ha tenido tropiezos con estos IP que ha lanzado en PC, también va a seguir viento en popa el llevar su juego a PC, y también necesita alguien que esté
pendiente a eso.
Pendiente
claro,
a,
no. Yo
a
pienso que ahí diste en el palo. Yo pienso que todo, que lo que estamos viendo es un efecto overall, un efecto en cadena. O sea, esto de Xbox sí es lamentable, porque Xbox, yo pienso que lo que está pasando no es como que Xbox quiere convertir en Xbox en la nueva consola. Yo pienso que Phil Spencer, una de las cosas que ha sido claro es decir, perdí la guerra de las consolas. O sea, él lo dijo. Y yo creo que lo que están haciendo es, nosotros sabemos que aquí hay dinero y nosotros tenemos que simplemente tener suficientes estudios para seguir generando más dinero, porque este bizcocho se va a empezar a repartir de otras formas y nosotros queremos llegar adelante. Y por eso es que ahora vienen con lo de la tienda esta de el App Store de ellos en móvil, que se lo anunció Sarabón en la entrevista esa, que hay que coger clases de interview, porque de verdad que esta mujer por poco salió y decía, ¿qué le pasa a esta estúpida? Dios mío, estás quieta. Y yo, el algoritmo.
era un AI, estaba patinando.
Square Enix y Nintendo es el único que... Y Nintendo lo intentó en un momento dado, que conste que tampoco podemos descartarlo, porque lo intentaron en un momento dado cuando se puso mala la cosa. So, yo entiendo que sí. Ahora, la única curiosidad en todo lo que quiere esto es cuando Nintendo va a ponerle en especial el Switch. Porque sabemos que hay un montón de Switch por ahí, cabrón, están a punto de pasarle el PlayStation 2, están a punto de ser la consola más vendida de los tiempos. ¿Cuándo le vas a bajar 50 pesos para que lo logren?
¿Sabes cuándo? Cuando anuncien el Switch 2.
Es que yo pienso ahí que si lo anuncias, vendes menos. Yo pienso que ellos lo pueden pues bajar.
Con ese bajar, tú le vas a hacer que la gente lo compre. Y la gente,
o sea,
lo compre.
¿Cuánto debe de costar hacer un Switch hoy día?
Hacho, o sea, baratísimo.
70 pesos.
Baratísimo.
Claro, eso es baratísimo. Muchachos.
Baratísimo. Si vienen consolas chinas con más poder ahora mismo,
baratísimo.
30 pesos.
De hecho, solo hacen con plástico de sorbeto reciclable.
Fácil. Tú sabes que es lo peor, que probablemente es verdad. Pero vi un video de un tipo que estaba cogiendo el Switch y convirtiéndolo como en un Switch Pro, poniéndole como que pasta termal en un par de lugares y whatever. Y él estaba diciendo que el chip de Tegra, que es algo que mucha gente no sabe, que el chip de NVIDIA que tiene el Switch, si tú lo pones en los teléfonos o whatever, se vuelve como 5 veces más rápido. Hay algo en el sistema operativo del Nintendo Switch que hace que sea 5 veces más lento. Fea.
Ok.
Que el chip tiene poder, lo que pasa es que hay algo en la arquitectura que lo baja un poquito.
Bueno, yo creo que con ese algo.
Y que no te sorprende que cuando saca el Switch Pro sea el mismo cabrón MOSFET que lo acelerado hasta el new allá arriba. Ahí. Esas veces, el por 5 veces que el tipo dijo, ahí está.
La razón de eso.
¿Ellos anunciaron qué era? O sea, ¿cuál era el rumor?
El rumor es que es un
sostenible. Eso. El Game Pass es sostenible. El Game Pass es sostenible. Eso ya tiene una ecuación. Game Pass es sostenible. Eso ya tiene una ecuación. Ya tiene un algoritmo. El Game Pass es sostenible. Eso ya tiene una ecuación. Ya tiene un algoritmo. Eso ya tiene una ecuación. Ya tiene un algoritmo. Game Pass es sostenible. Algoritmo.
Mira, vámonos.
¿Dan copyright por eso?
No tengo idea, pero.
No, yo.
Bueno, porque esa es tu letra, papá. Tú
puedes. Ajá, no, yo sé, pero por el ritmo.
No creo que el ritmo esté copyright.
¿Quién sabe?
Eso es un sample. No me la mames.
Está buena. Está buena. Y me gustaría. Me gustaría mejorarla. Me gustaría mejorarla porque necesito un chanteo.
Qué golpo eres, viste. Está bueno, bro. Tengo que mejorarlo. Si no, te voto.
No me gustaría, ¿sabes? Si tengo que decir 10 disparates más, los decimos.
O sea, tienes que grabamos. Comunicarte con el vicepresidente de Mieldu Records, Sparrow.
Ese yo creo que. Eso no es Sparrow, ese es Jonah. Eso estoy casi seguro.
Y lo cuadra.
O Sazón, o yo no sé, 777.
Sí. Bueno, Corillo, con el algoritmo nos vamos. Este ha sido el episodio 246. Saben que nos buscan en todas las plataformas de podcast, pero sobre todo vayan a YouTube, suscríbete al canal, dale a la campanita que viene un montón de contenido bien chévere. Chequeamos.
Chequeamos.